Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina
la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista.
El Magazine de la Mañana con Nuria González.
Queremos informarte.
Bueno, estamos de vuelta, son 34 los minutos que pasan sobre las 9 de la mañana, jornada de miércoles, por cierto, Día de la Candelaria. Felicidades a todos los vecinos, las vecinas de la zona norte y también de Tuineje, que hoy celebran su día grande. Precisamente por eso ha permitido que los miembros de Coalición Canaria hoy puedan estar aquí, porque están seguramente en su día festivo en sus respectivos trabajos. Y vaya, muy buenos días, gracias por estar hoy aquí. E Isaí Blanco, que hace mucho tiempo, muchísimo, que no pasa por estos estudios. Gracias por estar hoy aquí.
Muchas gracias a ti, Nuria.
Entiendo que debe ser porque está usted muy liado. Como muy ocupado.
Como una persiana, igualmente.
Bueno, el tema del día, la Casa del Inglés, la última de las declaraciones de Lloret, se va a retirar ese vallado. ¿Cómo han acogido ustedes esta noticia, Ibaya?
Pues con sorpresa y por desgracia, pues repitiendo La Oliva estos espectáculos, como comentábamos, que no es plato de buen gusto que siempre La Oliva sea escenario de este tipo de desacuerdos,
de polémicas, ¿no?
De polémicas, sí. Iba a decir otra palabra, pero vamos a dejarlo en polémica. Yo me enteré, supe lo del vallado, porque además vivo cerquita de la Casa del Inglés, y lo supe pasando por delante y casi que pego un frenazo porque digo, no me lo puedo creer que esto esté pasando.
Sí, han sido muchos los vecinos, ¿no?, los que han enviado fotografías de y qué está pasando ahora, ¿no?
Exacto. Al parecer, bueno, para hacer una recapitulación de un poco de los hechos, aunque yo creo que la gente ya esté al tanto, pues hay una familia, en concreto pues la familia de don Ramón González Brito, padre de Domingo González y abuelo de la actual alcaldesa de La Oliva, que creen que tienen pues derecho sobre este inmueble, que tienen algún documento que acredita que son titulares, sino de la totalidad, creo que de la mitad de la vivienda, no tengo muy claro esa parte. Entonces, después de que el Cabildo adquiriera hasta el inmueble, han reaccionado. Aquí se plantean una serie de cuestiones. Primero, el tiempo en el que ha durado la compra de este inmueble ha sido años. Uh-huh. Sabemos, Nuria, que ha sido un litigio bastante largo. Yo lo primero que se me viene a la cabeza es si esta familia creía tener algún derecho sobre esto, ¿por qué no ha reaccionado antes? ¿Por qué, sabiendo que había conversaciones con los titulares que aparecían en el registro y en el catastro, y sabiendo que no estaban teniendo contacto con ellos, ¿por qué no hablaron antes, no lo dijeron? También recordar, se trata de un BIC, que ser dueños de un bien de interés cultural conlleva también por ley de patrimonio una serie de responsabilidades, de tenerlo al día, de tenerlo bien, de evitar su estado ruinoso que al final no se pudo evitar. ¿Dónde estaban todas esas personas que se creían titulares? Y hablo incluso también de los registrales y los catastrales. ¿Dónde estaban en ese momento?
Desde el 2005, Desde el 2005, que se dice pronto.
17 años.
17 años.
17 años.
¿Ustedes iniciaron algún proceso cuando estuvieron en el grupo de gobierno, estuvieron liderando el gobierno de La Oliva?
Nosotros presentamos, sí es verdad que presentamos mociones para intentar acelerar, para impulsar el proceso de compra, para intentar que se pusiera especial cariño a ese tema, porque además en los últimos años observábamos el deterioro de la casa. Pasó en 3 años a tener como si hubieran pasado como 20 años por la casa. Yo te digo, como vivo cerquita de ella, he sido muy consciente de cómo se deterioraba, cuando venían las pintadas, cuando se tapiaba, cuando tenía algún acto vandálico. Y en cuestión de estos 3 últimos años, fue exagerado cómo se le notaba la decadencia. De decir, si mañana paso por delante y está en el suelo, no me sorprendería.
No, y aparte los turistas, ¿no?, que se metían alegremente o se siguen metiendo, siguen accediendo alegremente.
Exacto.
Sin saber exactamente el riesgo que eso entraña.
Sí, fruto de eso fue cuando se tapió, pero vamos, aquí sabemos que la gente no respeta ningún tipo de vallado ni nada. Y por otro lado también, otra lectura que hago yo es la pena de cómo se está tratando el tema, Porque yo pongo de ejemplo muchas familias en Tenerife o en Gran Canaria. Pongo la de Tenerife porque también es por la zona de la laguna, Santa Cruz, que hay bastantes inmuebles, bienes de interés cultural que pertenecen a familias y que ellos deciden, ante ver pues que un inmueble, aunque sea tuyo, al convertirse en bien de interés cultural, te deja mucha limitación a la hora de hacer cualquier cosa con él. Prácticamente la ley lo que te permite es convertirlo en monumento. Pongo más, desarrollar alguna actividad en el interior es muy complicado. Entonces, ¿qué hacen muchas de estas familias? Directamente los donan al ayuntamiento, al cabildo, a la institución que se quiera hacer cargo, como un acto de generosidad también, de decir, oye, muchas de estas familias también, recordemos que son familias pudientes. También es el caso de lo que tenemos aquí en La Oliva. No se trata de una familia que sea su vivienda habitual o que haya sido su única vivienda, que esté pasando por un... No, no estamos hablando de esto. Entonces es una pena que no tengan esa sensibilidad, que es el punto al que yo voy, con el patrimonio, con la cultura, y que se mezclen este tipo de intereses tardíos, falta de protección, falta de sensibilidad y de decir, pues lo dono, no, a la guerra y ahora a poner una piedra en el camino. Porque si entra en el litigio con los titulares registrales, seguramente como medida cautelar se vaya a paralizar cualquier acto que quiera hacer el cabildo para reformarlo, para el proyecto.
Yo le decía que no. Acaba de asegurar que...
Espero que no.
Que ese procedimiento de agilización administrativa va hacia adelante, que la licitación de la obra, los 400.000 euros que ya tienen designados para la obra...
Ojalá que no, ojalá. Esto es algo que yo me supongo, porque muchas veces como medida cautelar,
sí,
hasta que
suspende,
se resuelva algo,
claro,
se quedan en suspensión ciertas cosas. Ojalá que no sea así, ojalá que todo quede en agua de borrajas, porque creo entender que también el documento que ellos presentan, bueno, hay que ver qué validez puede tener ese documento, y si hay documentos anteriores y posteriores también. Pero bueno, es algo que quieras o no es un escollo en el camino, y esperemos que se solvente lo antes posible.
Don Isaí Blanco.
Pues, ¿qué te digo, Nuria? Ivalia lo ha explicado bastante bien. Al final ella es la especialista a nivel cultural y bueno, de patrimonio. Yo lo único que puedo decir es que es noticia del día, como tú dices, pero al final no es una buena noticia para el municipio. Te contaba antes de la entrevista que he recibido mensajes de compañeros, otros alcaldes de otros municipios de Canarias, incluso de la otra provincia.
Sí.
Pues un poco, hasta vergüenza me da, ¿no? Porque al final el municipio de La Oliva, los últimos años, o de hace ya muchos años, somos conocidos por espectáculos mediáticos de este estilo, ¿no? Parecemos un circo más que otra cosa y normal que nadie nos tome en serio, normal que los ciudadanos cada vez estén más en contra de los políticos y cada vez nos crean menos, ¿no? Y bueno, al final siempre suele ser la misma gente que hace estos circos y estos espectáculos mediáticos, y bueno, vergüenza me da, pero bueno, es lo que hay, al final siempre están ahí de alguna manera, o sea, eso quiere decir que siempre hay alguien que los apoya y que los vota y gente que los escucha, porque al final incluso si esta familia piensa que, o este señor piensa que puede tener algún derecho sobre la propiedad, con ponerlo en los juzgados es suficiente. Eso de vallarlo es simplemente para llamar la atención, porque al final, ¿qué sentido tiene, no? Simplemente para llamar la atención.
Aparte de que, bueno, hemos preguntado a Sergio Lloret si el Cabildo iba a actuar contra ese vallado, porque estamos viendo una valla del Cabildo Insular oficial anunciando la rehabilitación de la Casa de Inglés, y estamos viendo otra valla donde se anuncia a los vecinos que eso pertenece a determinada familia, ¿no? El vallado no ha sido puesto de una forma consensuada, ha sido impuesto. Le hemos preguntado al señor Lloret si esto significaba que el Cabildo iba a retirar el vallado pues prácticamente por imperativo. Ha dicho que sí. ¿Esto qué puede suponer también en las relaciones entre un municipio y la primera institución insular?
Hombre, hablemos que, o digamos que la alcaldesa del municipio es supuestamente también parte de la propiedad o de su familia, ¿no? Ayer confirmó en una reunión con los vecinos en la que yo estaba presente que el ayuntamiento había dado licencia para ese vallado. Pues la verdad es que no lo sé, también soy consciente, o por lo que parece ser, no hay muy buena relación entre presidente de Cabildo y alcaldesa de La Oliva, y no sé si esto conllevará también a más disputas, pero al final estamos acostumbrados a eso, que los políticos estén todo el rato peleándose, y bueno, como digo, vergüenza me da por ser parte de pertenecer a este circo de la política que hay en La Oliva.
Bueno, hemos preguntado también, Ibaria, si esto que se había hecho con este mimo y cariño y esta concentración para la Casa del Inglés se iba a hacer también para el resto del patrimonio, que la oliva no acaba en la Casa del Inglés. Uh-huh. Ustedes también intentaron dar un pequeño esbozo, porque no se ha hecho por parte de los ayuntamientos en realidad, esto es algo que también hay que ser honesto. Ahora el Cabildo tiene una serie de competencias con respecto al patrimonio, antes no lo tenía, eran 100% municipales, se avanzó poco, pero algo se hizo con respecto al patrimonio de la oliva. ¿Qué otros bienes pondrían ustedes en valor?
No, está claro que además la oliva, se me ocurre, por ejemplo, cuando, pensando en el catálogo municipal, uh-huh. Fue súper complicado incluso realizar un primer borrador. Bueno,
un censo, ¿no?
Sí, uh-huh. Para el tema de los pliegos, sí. Hacer una primera estimación para poner el valor de los pliegos, etcétera, porque era inmensa la cantidad de, ya no solo de, hablamos de inmuebles, de yacimientos arqueológicos, de zonas pues con especial relevancia, vamos, la oliva superaba en gran medida a otros municipios. Sí es verdad que hemos hablado mucho de la Casa del Inglés, hablamos mucho de la Casa de los Coroneles, pero la oliva, el patrimonio de la oliva no termina en la oliva, ni mucho menos. Uh-huh. En cada pueblo siempre hay alguna zona de especial relevancia. Por ejemplo, algo en lo que, en el tiempo en el que estuve, un sitio en el que estuve, mientras estuve dentro, en el que trabajé bastante, fue la Cueva de Villaverde, uh-huh. Que lleva arrastrando una...
De la que ya no se habla, ¿eh?
De la que ya no se habla.
Absolutamente.
Además,
nada.
Da pena porque se pasa por delante e incluso las lonas que se colocaron, que colocó la compañera anterior a mí, Guasimara, están ya pues volando, está totalmente desprotegido. Aparte también están en riesgo ya las fases de excavación.
Sí.
La última fase, creo recordar que se trabajó prácticamente todo en el exterior porque era imposible entrar. La Cueva de Villaverde tiene un serio problema de aguas fecales. Trabajé mucho en el tiempo que pude para avanzar en ese tema. Se supone que, por el seguimiento que he podido hacer, que está en trámite en el ayuntamiento, que se está siguiendo la vía de la disciplina urbanística incluso,
sí.
Pero ha quedado paralizado. Queda en ese limbo, como quedan muchas acciones. Igualmente nosotros estamos arriba de ellos, haciéndole el seguimiento, pero sí, pasas hoy en día por ahí y bueno, también las molestias que han ocasionado los vecinos por el levantamiento de tierras y todo, tuvimos mucho cuidado con eso. Ahora vemos que las lonas están desaparecidas, que están prácticamente abandonados aquello, y es una pena, porque al final hay muchísimos sitios para proteger, pero hay que empezar por algún sitio y ponerle especial relevancia para poder avanzar. Porque uh-huh. Si no, pasa la legislatura y realmente tienes todo como a media. Vale más a lo mejor concentrarse en 2-3 zonas y estar arriba y hacer un seguimiento y darle fuelle, como digo yo. Pero desde luego la oliva, ni termina en la oliva, ni termina en Villaverde y hay que poner especial relevancia porque es que todos los pueblos tienen un...
Ustedes ayer mantenían una reunión junto con el grupo de gobierno y vecinos en Corralejo sobre uh-huh. la situación del plan de ordenación. Uh-huh. Un plan de ordenación que acabamos de hablar con Roberto Jaime, creo que han podido escuchar la entrevista, presidente de Excelfuer, que mantiene que los municipios no pueden estar sin esta herramienta, porque lo único que hacemos es primero confundir y luego evadir inversores que a falta de seguridad pues eligen otros territorios para poner sus empresas. ¿A qué conclusión se ha llegado? Estamos en el año 2022, no se cuenta con esta herramienta, ¿habrá consenso político o la oliva va a seguir caracterizándose por este juego, este tablero de intereses, donde al final parece que lo último que importa es el vecino, ¿no?
Es lo que parece realmente, y yo creo que la realidad va encaminada por ahí, porque al final se ha demostrado con la experiencia, ¿no?, de años atrás. La poca transparencia, la poca participación que tienen los vecinos, pero no porque los vecinos no quieran, porque la reunión que se hizo ayer fue propiciada por los propios vecinos, que vieron en los medios de comunicación que el plan general pues iba avanzando, pues entonces cuando estábamos nosotros en el ayuntamiento se crearon comisiones para la participación ciudadana, ¿no? Y estas comisiones de que nosotros salimos, y ayer lo dejaron en evidencia y realmente lo reiteraron varias veces las asociaciones, ¿no? Que desde que nosotros salimos de este ayuntamiento no ha habido comunicación, no ha habido participación ciudadana ninguna, pero ha sido nula la participación ciudadana, o sea que no ha habido nada, no ha habido transparencia, los vecinos se enteraron por medio de comunicación que esto va avanzando. Al final, ¿qué se quedó claro ayer? Nada. Ayer se llevó una reunión donde se sentaron representantes de diferentes asociaciones, se presentaron los representantes del grupo de gobierno del Ayuntamiento de Oliva, donde nosotros nos fuimos invitados, aparecimos allí porque nos enteramos.
Porque estamos dentro de las comisiones también, sí, implicados.
Sí. Y nada, al final lo que se quedó claro es que yo, como le estaba diciendo a mi compañera Ivalia antes, haciéndole un resumen de la reunión, nos trataron o trataron a los vecinos como niños, porque al final no se les dijo nada. Los vecinos querían un poquito de explicación, qué era lo que quería el ayuntamiento, las intenciones del ayuntamiento de desarrollo, de crecimiento. Lo único que se reiteró muchas veces por la alcaldesa era que desde la alcaldía la filosofía o el lema era crecer en calidad en detrimento de la cantidad, de forma sostenible. Y eso quiere decir, cuando la intención es, por ejemplo, construir desde la zona de Bristol hasta el panorama Tres Islas, en reuniones en las que estuve yo presente por parte de la alcaldía, cuando se quería hacer en una zona rústica, en un mal país, a la entrada de Corralejo, se quería hacer un parque temático de cine, una ciudad de cine.
Sí.
O sea, que al final la teoría, sin explicar nada, simplemente
no se quería hacer, no se apoyaron, no lo rechazaron, pero no fue impulsado por el ayuntamiento.
No, pero digo que se apoyó uh-huh. mucho, incluso en hasta tres o cuatro plenos para atrás reiteraban como que la culpa de que
como
eso
una
no
oportunidad
salido.
De inversión, sí, bueno, de diversificación.
Al final uh-huh. lo que quiero decir es que lo único que quedó claro es que ella reiteraba que ella quería crecer en calidad en detrimento de la cantidad. Eso es lo único que se pudo quedar claro en esa reunión, sin dejar nada más, ningún detalle ni nada, ¿sabes? Al final lo que creo yo es que se trataron como a niños a la asociación. La verdad es que las asociaciones tampoco exigieron mucho ni escucharon, y 2 horas de reunión y al final nos fuimos todos para casa. Creo que nosotros nos supimos comportar, como representantes fuimos David Fajardo, que era el concejal de Medio Ambiente, y yo, y creo que fuimos bastante respetuosos con el grupo de gobierno que estaba allí, que la verdad, realmente no intervenimos cuando había muchas cosas en las que podíamos haber intervenido, pero por ser respetuosos con el grupo de gobierno, que no lo sé si ellos lo hubieran hecho con nosotros, intervenimos muy poco o prácticamente nada, simplemente escuchamos y bueno. Y eso es lo que puedo sacar del plan general. El plan general, de todas maneras, todavía le queda mucho, pero cuando digo mucho, le quedan muchos años todavía para que eso salga. Tiene que haber un acuerdo de la mayoría plenaria, y ahora mismo el grupo de gobierno no la tiene. El grupo de gobierno ha estado trabajando, o sea, nosotros hicimos un trabajo cuando estaba incluso la Pilar ahora, que estaba como concejala de urbanismo. Habíamos hecho un trabajo que cuando nosotros salimos del ayuntamiento, ese trabajo se modificó por completo. Poca transparencia y poca comunicación, no se dijo nada. Porque tenían la mayoría y pensaban que esto lo podían sacar como ellos querían. Nosotros, y yo personalmente, siempre he pensado que bueno, una de las razones por las que ha habido tanto interés de estar ahí dentro de la alcaldía son por temas urbanísticos. Y así técnicos municipales habilitados se han ido y lo han dicho, que a nosotros nos asusta los temas urbanísticos que están viniendo aquí. Y bueno, lo que sea.
Pero se puede demostrar... ¿Se puede demostrar eso?
Bueno, interés urbanístico, interés, no estoy diciendo que sea interés ilícito, o lo pueden ser, pero bueno, que estoy diciendo que por intereses urbanísticos creo que había tanta... se le daba tanta importancia, o ellos querían entrar ahí para eso, y ahora no tienen la mayoría, ahora tendrán que escuchar a la oposición, que realmente sí, que nosotros tenemos la mayoría, realmente ya hemos estado hablando entre nosotros, y la idea es... bueno, ser fuerte fuera en la oposición, y si tenemos el paso para entrar, que podemos entrar, pues entraremos, y si no, nos quedaremos en la oposición esperando.
Eso quería preguntarle, si ya hay esos movimientos tectónicos. Hemos visto que Pedro Amador dijo en esta casa, ahí sentado donde está usted, que no tendría ningún problema en formar gobierno con Coalición bueno. Canaria. Después añadió al Partido Socialista, al Partido Popular o incluso a AMF, porque dijo que su intención era ser alcalde. Sin embargo, la primera reunión que se visibilizó, que se fotografió, que no hubo ningún problema en la exposición, fue la que mantuvo entre Mario Cabrera y uh-huh. el señor Pedro Armas. ¿A qué nivel están en estas reuniones? Porque entiendo que ustedes también estarían dispuestos bueno. a volver a entrar, mucho más, a un año de las elecciones, Isaí.
Ahora mismo,
¿y si estarían dispuestos a darle la alcaldía a Pedro Amador?
Ahora mismo no, siendo sincero, no estamos en ese paso. Ahora mismo estamos en estar fuerte, hacer oposición. estamos en ese paso.
¿Van a tumbar todas las iniciativas que apruebe, el grupo de gobierno?
Para nada. Si alguien ha seguido, la carrera política de Coalición Canaria en estos últimos años, no estamos en eso. Porque yo creo que en ningún pleno hemos votado en contra por votar en contra. En ninguno.
Aprobaron los presupuestos,
pero
de
ninguno,
hecho.
En ninguno. Uh-huh. Y no lo vamos a hacer ahora. O sea, no lo vamos a hacer ahora. Y es lo que queremos seguir haciendo. Nosotros queremos seguir jugando jugando con nuestra filosofía de políticos, que estamos en desventaja con el resto, porque el resto le da igual la deslealtad, pues son desleales, le da igual la traición, pues son traicioneros, le da igual mentir, le da igual el ciudadano. Nosotros hasta ahora hemos demostrado que estamos aquí por el ciudadano, y si pensamos que algo es lo mejor para el ciudadano, aunque no salga de nosotros y salga del grupo de gobierno, lo hemos apoyado hasta ahora siempre y lo seguiremos haciendo. En la fase en la que estamos ahora, estar en la oposición, intentar estar unidos para tener fuerza, y esa poca transparencia y esa nula comunicación que ha habido del grupo de gobierno hacia nosotros ya cambie, porque ahora los plenos son los que deciden, la mayoría la tenemos nosotros fuera, y vamos a intentar pues aportar nuestro granito de arena, que hasta ahora no nos han dejado aportar. Uh-huh.
Oliver González ha sido una pieza clave en todo esto. En una entrevista concedida también a esta casa, dijo que sí, que había sido llamado a formar parte del gobierno, pero que era una decisión regional y no solamente local o insular. Finalmente, el partido ha declinado la invitación y se mantiene en la oposición. ¿Qué análisis hacen ustedes?
Bueno,
Porque Oliver González estaba muy cerca, sí. Ha estado muy cerca, sí, ha además, sido muy cómplice.
Además, recuerdo la entrevista porque fue en una mesa de sí. Juventudes que estaba yo aquí presente, y yo lo que creo y lo que destaco de Oliver, y por extensión también del Partido Nueva Canarias, es que manifiestan coherencia con la ideología que tienen, con la filosofía que tienen. Podía haber entrado perfectamente, tenía las puertas abiertas, él mismo lo ha confirmado, y ha preferido continuar en la oposición con nosotros, con Coalición Canaria. Siempre ha habido muy buena relación entre Nueva Canarias y Coalición Canaria en el norte, y sobre todo, pues lo que destacáis ahí, trabajar ahora como oposición, teniendo en cuenta de que podemos formar los 11 fuera, de que somos fuertes, de que tenemos poder de decisión, que podemos tumbar lo que no nos parece, por supuesto. No se trata de decir que no a todo y hacer una guerra. No era ni nuestra política dentro ni va a ser nuestra política fuera, y ahora tenemos también pues al grupo en marcha, que es verdad que todavía no nos hemos podido reunir, se ha intentado pero por problemas de agenda no nos hemos podido reunir, pero está al caer ya esa primera reunión de coordinación con los tres grupos políticos que conformamos ahora la oposición.
¿Podría ser un boceto de lo que puede ocurrir en 2023? Esos tres grupos políticos, En Marcha, Coalición Canaria...
Eso, el tiempo lo dirá, porque al final...
Nueva Canarias.
El tiempo lo dirá. Al final, nosotros, cuando entramos a gobernar con un pacto que no fue bien. Los dos primeros años no fue bien, la primera legislatura. En la segunda legislatura cambiaron los protagonistas. Quisimos seguir haciendo el mismo pacto, porque realmente nos había ido bien, no estábamos experimentando, nos había ido bien, le había ido bien al municipio, al ayuntamiento, y habíamos cambiado por completo la trayectoria que tenía este ayuntamiento, trayectoria de circo y de espectáculos mediáticos que tenía. Le dimos estabilidad, mejoramos económicamente los presupuestos, pagamos la deuda y demás. Entonces quisimos repetir después, con diferentes factores, porque cambiaron de personas y parece que igual nos traicionaron. Ahora el tiempo también dirá, si trabajando juntos los 11 nos va bien en la próxima legislatura, lo más lógico es que continuemos con este acuerdo o con este equipo. Si las cosas no van bien, pues está claro de que cada uno se buscará un socio para intentar gobernar, pero yo creo que al final habrá que dejar que el tiempo decida y nos diga.
Uh-huh. ¿Y cuál es lo que, cómo es lo que ustedes pulsan en la calle?
¿Qué sensaciones tenemos?
¿Qué sensaciones tienen?
Es que yo creo que la desidia es la palabra que define en general un poco todo.
El tema de la Casa de Inglés no ayuda, desde luego, ¿no?
Que hemos visto no, cómo en las pero redes... es un poco una de cal y una de arena. Te pongo lo de la Casa del Inglés, pero luego tienes una feria para que te olvides de todo. Que oye, que muy bien, que yo estuve la primera en la feria y no hay problema, pero es como... que realmente no le dan bola a la problemática que hay en la calle y...
¿Por dónde consideran ustedes que deberían empezar?
¿Empezar te refieres a...?
A solucionar los problemas.
Bueno, primero tener un plan.
¿O cuáles son sus prioridades?
Primero ver los problemas y crear una estrategia y montar un plan. que fue lo que se hace en cualquier proyecto, uh-huh, empresarial, público, lo que sea, lo que hicimos nosotros cuando entrábamos, cuando estuvimos ahí.
Una estrategia
de actuación. Aquí la única estrategia que han tenido ellos fue echarnos a nosotros del gobierno. Desde que entraron al gobierno ya no tenían nada en común y ya es que ni siquiera ha habido comunicación entre ellos. Hay mucha deslealtad entre ellos, incluso en los plenos. Se llevan cosas a los plenos que los compañeros o los socios de gobierno de otros partidos políticos, o sea, del mismo gobierno, desconocen que eso iba al pleno. En unos presupuestos, que es lo más importante, que es lo que va a planificar una legislatura o por lo menos ese año, ni siquiera el de una concejalía sabe qué es lo que lleva la otra concejalía, ni este sabe lo que lleva la otra. O sea, no tienen plan, no hay comunicación. O sea, por lo menos eso, una estrategia, un plan, ver los problemas cuáles son, intentar solucionarlos. Eso es lo que normalmente se haría, pero en cualquier proyecto, hasta en el tema deportivo, cualquier cosa. Uh-huh. Y esto ni siquiera lo tienen, ¿no? Al final el vecino lo nota y además también se ve que hay poca comunicación con el vecino y bueno, es lo que nos llega a nosotros, lo que me llega a mí, ¿no? Que nosotros éramos más cercanos, así que escuchábamos, aquí he escuchado yo hasta sectores de... Por ejemplo, hace poco estuvimos con el sector del taxi, por ejemplo. La alcaldesa no tiene tiempo para sentarte con ellos. Ella está para otras cosas. Si tú no tienes tiempo para sentarte con los tuyos, o sea, con gente, o sea, con los tuyos que son el sector del taxi, las licencias son municipales y son, el primer tacto que tiene el ciudadano o el turista con el municipio, pues...
Una dinámica de falta de cercanía total, realmente.
Bueno, Coalición Canaria me imagino que se está preparando. Ustedes han estado en un perfil muy bajo durante el último año en el municipio de La Oliva, al menos, ¿no? De tener todo el protagonismo, a tener esa moción de censura y de repente cambiar un poco las dinámicas. Entiendo yo también que cada uno tiene que volver a sus puestos de trabajo y el tiempo que le puede dedicar es otro. A partir de ahora hay un cambio de estrategia, de cara al 2023. Uh-huh. ¿Seguirá siendo Isaí Blanco el candidato a la alcaldía? ¿Seguirán contando con los mismos, con el mismo equipo con el que estuvieron gobernando? ¿Habrá bajas? ¿Hay nuevas incorporaciones?
Sí que es verdad que hemos estado un poco más ausentes, por lo que decía, cada uno tiene nuestro trabajo y también es verdad que no somos tan protagonistas para los medios de comunicación. Ya hay otra gente gobernando, nosotros ya pasamos de ser tan importantes como éramos antes para los medios de comunicación, como lo podemos ser ahora que estamos en la oposición, es entendible. Y después porque cada uno tenemos nuestra profesión y tampoco nos podemos dedicar porque tenemos que llevar dinero a casa, ¿no? No nos podemos dedicar en pleno a la política como nos dedicábamos antes. Porque antes cobrábamos por ello y ahora los compañeros no cobran por ello. Si Isaí Blanco sería el candidato.
Los portavoces sí.
Ahora sí,
los
de hace un mes.
Desde hace un mes.
Nosotros llevamos un año y medio en la oposición, desde hace un mes sí. Entonces, por eso te decía a mis compañeros, ¿no? Porque yo sí que desde hace un mes estoy liberado. Y ya me puedo centrar un poquito más, liberarme más de mi profesión, que ya lo he hecho, y centrarme un poquito más en la política. Pero centrarme un poquito más, ¿por qué? En dos factores. Primero, porque estoy liberado y ya tengo más tiempo también para centrarme en hacer oposición y hacer alguna estrategia política para intentar estar el próximo año, o que Coalición Canaria esté en la próxima legislatura gobernando en la alcaldía. Y segundo, porque ahora también el factor de que En Marcha haya salido del gobierno y se haya unido a este grupo, digamos que vamos a intentar ir unidos para hacer fuerza en la oposición y tener más votos. Ahora sí que tenemos una estrategia. Antes no teníamos voz, pero no teníamos votos. Y ni siquiera a veces nos daban ni voz. Ahora tenemos voz y voto porque somos los que en el pleno vamos a decidir realmente si vamos en conjunto. Entonces ahora sí que somos más protagonistas de los que éramos hasta de hace un mes. Entonces por eso sí que ahora mismo vamos a estar más... tenemos más protagonismo, por lo tanto tenemos más trabajo, ¿no? Y después Isaí Blanco intentará... ser el candidato en la próxima legislatura, pero aquí sería una falta de respeto decir y asegurar que lo seré, porque al final hay un partido que decide, hay una asamblea que decide al portavoz, eso habrá que verse, y si Isaí Blanco sigue siendo el portavoz de Coalición Canaria para la próxima legislatura, está claro que el equipo va a repetir, ¿no? Porque hasta ahora nos ha ido bien, hemos hecho buen equipo y todo lo que se ha hecho no es gracias a Isaí Blanco, es gracias al equipo que ha llevado Isaí Blanco de atrás.
Uh-huh. ¿Algo que añadir?
Yo creo que más o menos he explicado perfectamente. Sí, sobre todo eso, que hablar, que decidir, pero bueno, que sí contamos con Isaí, contamos, así que en principio el grupo que hemos formado, la verdad que ha funcionado muy bien, la comunicación que tenemos entre nosotros nos va genial y eso ha repercutido en favor en el trabajo también en la institución. Entonces es una fórmula que ha ido bien. ¿Podrá cambiar? Si cambia, es para mejor, seguramente. Pero bueno, todo está por ver. Es la oliva, aquí puede pasar cualquier cosa, también te digo. Y de aquí a, si en dos meses han pasado tantas cosas, de aquí a mayo del 2023, pues a saber.
Todavía le podemos dar 17 veces la vuelta, ¿no?, a todo lo que está ocurriendo. Señores, que muchísimas gracias por participar esta mañana en Onda Fuerteventura. Espero poder verles, aprovechando que ahora está liberado el señor Isaí Blanco, pues con más frecuencia, y además que haya un debate sano entre gobierno y oposición, como hacemos con otros ayuntamientos, porque yo creo que es mucho más ilustrativo también para el vecino saber, cuando se discuten los temas, conocer todas las posturas a tiempo real. Muchas gracias.
Muchas gracias.
A ti, Nuria.
Gracias por invitarnos. Bueno, que son 4 los minutos que pasan sobre las 10 de la mañana. Alto en el camino.